La palabra de hoy es Tomás. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. Jesús vino para cargar con los pecados de todo el mundo. Uno de los grandes gozos que nosotros como cristianos tenemos es que nuestro Salvador Jesucristo resucitó de la muerte. Por supuesto, como cristianos llamamos a esto Pascua de Semana Santa, la resurrección de Jesucristo. Para escuchar sobre esto y un personaje clave que creyó las palabras de Jesucristo, llega ahora el pastor Schwerer en la palabra de hoy, Tomás.
Todos nosotros sabemos que Semana Santa es la semana más solemne y estoy seguro que el tiempo de Cuaresma es familiar para cada cristiano en todo el mundo, y que al final de esa manera Jesucristo resucitó de la muerte y vino y se presentó en diferentes formas a los discípulos y a mucha gente diferente. Algunas veces multitudes hasta de 500 personas vinieron a verlo. La mañana de resurrección es uno de los mayores temas de la iglesia cristiana porque sabemos que nosotros no seremos mantenidos captivos por la muerte. Todo el mundo va a morir, excepto aquellos que estén aquí al momento cuando Cristo regrese. Sus cuerpos serán transformados inmediatamente en su cuerpo glorioso. Pero aquellos de nosotros que hayan muerto antes de ese momento serán resucitados en ese día. Eso es llamado el día del juicio. Por lo tanto, me gustaría pensar acerca de esto como la meta de cada cristiano que estará con Cristo eternamente en el cielo. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro hogar celestial. Ahora, uno de los problemas que suceden dentro de la iglesia cristiana es que usted tiene algo llamado duda. Ahora, vemos en la Biblia, por ejemplo, échele una mirada al capítulo 20 de Juan y simplemente lea el capítulo 20 completo de Juan y usted verá que todos los discípulos estaban un poquito dudosos. Ellos no sabían exactamente qué iba a pasar y estaban llenos de mucho temor. De hecho, estaban tan temerosos que algunas veces se reunían a puertas cerradas, eso se dice, porque ellos pensaron, bueno, la gente que había venido y se había llevado a Jesús y lo crucificó, probablemente muy pronto iban a decidir venir y llevarse a sus discípulos. Por lo tanto, ellos estaban tratando de esconderse, y aún así, ellos estaban reuniendo, gracias a Dios, y ellos probablemente estaban discutiendo qué debería hacerse. Y en una oportunidad cuando ellos se estaban reuniendo, Jesús llegó y se les apareció a ellos después de haber resucitado de la muerte y se les presentó. Ellos estaban muy emocionados y entusiasmados. Tomás no había estado con ellos, así que cuando él llegó, ellos le dijeron, «Hemos visto a Jesús. Él está vivo. Él ha resucitado de la muerte». Y por supuesto Tomás, llamamos a Tomás el dudoso. Tomás dudó y él dijo, a menos que vea la marca de los clavos en sus manos y vea la herida en su costado donde lo perforaron con la espada, no lo creeré. Bueno, Tomás el dudoso. Ahora, yo quiero aclarar que probablemente la mayoría de los cristianos, quizás cada cristiano en un momento u otro, ha tenido una, dos o tres dudas. No estoy tratando de limitar la cantidad de dudas, pero el punto aquí es que dudar no es lo mismo que no creer. Básicamente, esto probablemente está en el sentido que si su duda continúa y crece, y la única forma que haga eso es si usted empieza a disfrutar su duda. Quizás usted piense que es intelectualmente brillante o algo, y usted empiece a decirle a la gente como duda de esto y de aquello. Usted argumenta más y está más ansioso de demostrar cómo piensa. Por lo tanto, usted entretiene sus dudas, para decirlo de una manera, en vez de manejarlas apropiadamente. Y usted trata de envolverse en discusiones y cosas así para demostrar su habilidad de debatir. Bueno, entonces, por supuesto, su duda va a crecer. Y es justo como pecado. El pecado siempre crece hasta que usted se arrepiente. Lo mismo con las dudas. Si usted entretiene su duda y actúa como un sabelotodo con respecto a ella y piensa que está haciendo algo brillante o algo así, entonces su duda puede crecer rápidamente y convertirse en otras dudas. Y en última instancia, llegar a ser una seria incredulidad. Y usted puede retroceder al punto donde no va a tener más fe. Y eso sería horrible. Bueno, en el caso de Tomás, algunos días más tarde, él regresa a una reunión con los discípulos. Creo que fueron 8 días más tarde o algo así. Cuando él estaba allí, Jesús se reaparece de nuevo a los discípulos. De hecho, él pasa a través de las paredes y de la puerta. La sala está trancada y aún así él está allí. Y se les aparece a ellos. Y esta vez Tomás está allí y como resultado de todo, Jesús lo invita a venir y meter sus dedos en la marca de los clavos y su mano en el costado. Y por supuesto, después vemos a Tomás. Sin duda él aprovechó la oportunidad de ese momento, pero yo creo que antes de eso él ya lo había hecho. Él probablemente dijo, Señor mío y Dios mío. En otras palabras, él vio. Y Jesús de una forma le da ánimo, pero él también lo reprende de otra forma. Él dice, Tomás, tú estás creyendo porque has visto. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En otras palabras, él vio. Y Jesús de una forma le da ánimo, pero él también lo reprende de otra forma. Él dice, Tomás, tú estás creyendo porque has visto. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En otras palabras, aquí hay una lección para ser aprendida. No piense que Dios tiene que venir y presentarse en forma individual. Algunas personas oran por un milagro. Ellos oran por algo que cause que ellos vengan a la fe y otras cosas. Bueno, Dios va a traer gente a la fe. Él nunca le da la espalda a nadie. Pero es una forma maravillosa si usted acepta la palabra de Dios. Solo acepte la verdad de su palabra y la única forma en que usted puede hacerlo es si usted tiene fe. Y Dios le dará esa fe, Él le enviará su Espíritu Santo. Ahora, esta duda. Si usted tiene una duda, y como dije, yo no estaría tan preocupado con esa duda. Si usted sabe qué hacer con ella, usted tiene que traerla al Señor. Usted tiene que traerla a Él y pedirle que la corrija. Pídale a Él que le dé la idea del Espíritu Santo para que usted sepa qué creer y creerlo firmemente. Muchas veces, cuando se resuelve la duda y el problema, entonces su fe se vuelve más fuerte de lo que normalmente es. Es como injertar una rama en un árbol. Muchas veces es el lugar donde tomó lugar el injerto y donde el nuevo crecimiento toma lugar es más fuerte que el resto del árbol. Y esa es una analogía preciosa, una forma preciosa de ver las dudas cuando se han resuelto. Ahora voy a utilizar un poco más de tiempo aquí en este tema y la próxima semana les voy a contar una historia sobre la señora Fredericks, alguien a quien conocí en mis primeros días como pastor. Es una preciosa ilustración sobre cómo la duda se resolvió en su vida. Voy a esperar hasta la semana próxima porque quiero que ustedes reciban la historia completa en el mismo programa. Así que no voy a empezar hoy y terminar la semana próxima. Les voy a dar la historia completa la semana próxima. Pero quiero decir unas pocas cosas más sobre esta duda. Cuando su fe está débil y usted no ha estado en la iglesia por un tiempo, no ha analizado la Biblia en el estudio bíblico, no ha leído las escrituras por semanas, su fe puede llegar a tornarse débil. La calidad de su fe consiste en que suba, crezca y madure en Cristo, o usted está alejándose. Usted va hacia Satanás o hacia Dios. De una forma u otra, usted no puede ir en ambas direcciones al mismo tiempo. Por lo tanto, si su fe está menguando y usted se siente espiritualmente débil, es allí cuando las dudas pueden realmente estorbar su vida completa. Ellas lo pueden confundir, ellas lo pueden complicar. Y cuando esto está sucediendo, usted necesita volver a la palabra de Dios, a su escritura, adorarlo y tomar la Santa Cena. Usted tiene que hacer un esfuerzo devoto, un esfuerzo sincero para permanecer fuerte en su fe y el alimento que Dios lo alimenta espiritualmente es su palabra y su sacramento. Y el problema es que si usted ignora esto, va a estar más débil y más débil. Usted ha escuchado gente que dice, bueno, yo creo en Jesús, pero no me siento como para ir a la iglesia. Bueno, aquí con esto hay algo muy, muy equivocado porque usted ve creencia. Si es una fe verdadera y salvadora, si es una fe verdadera, es Jesucristo viviendo en usted. Y Jesucristo viviendo en usted es el único que causa que usted quiera adorarlo y alabarlo porque usted lo ama a Él por haberlo perdonado. Ahora, si una persona no siente ese amor y esa conexión de una forma personal con Jesucristo, las probabilidades son de que ellos no estén cerca de la fe salvadora. Ellos solo están hablando acerca de aceptar o creer en algo histórico. Por supuesto, todo el mundo sabe y cree que Jesús vivió. Yo quiero decir de eso, que es como creer que Napoleón vivió, o que hubo un Adolfo Hitler, o que Julio César fue un gobernante, una vez sobre esta tierra y cosas como esas que usted puede creer históricamente. Usted puede creer que hay una Tierra Santa. Usted puede creer que Jesús nació y otras cosas más. Usted puede creer todas estas cosas y aún así no es fe salvadora. Obviamente esa no es la fe salvadora. La fe salvadora es un milagro. De hecho, es un milagro tan grande que las escrituras la llaman el segundo nacimiento. Ellos se refieren a ella como ser nacido de nuevo. Es tan traumático, es un milagro. Y si usted tiene fe salvadora y una relación personal con Jesús, una relación donde usted lo reclama a Él como su amigo personal, su Señor y Salvador, y usted cree que todos sus pecados han sido quitados con su muerte en la cruz, y usted cree que por su resurrección a la muerte, entonces usted y yo vamos a resucitar y vamos a verlo a Él otra vez y vamos a vivir eternamente con Él en el cielo. Esa fe salvadora es la prueba de que Jesús vive en usted y que su fe es real. Usted va a querer servirle a Él. Usted va a querer escuchar su palabra. Usted va a querer estudiar su palabra. Usted va a querer adorarlo a Él. Va a querer recibir la cena del Señor para la seguridad de su perdón. Todas estas cosas serán el resultado de la fe verdadera viviendo en usted. Por lo tanto, si usted no tiene la necesidad de ese anhelo, es mejor que reexamine su fe. Asegúrese que no es simplemente un ejercicio mental del ser humano. Asegúrese que es un regalo divino, el milagro de la conversión, el milagro de confiar en Jesús como su Salvador personal. Así que cuando las dudas lleguen, échele una mirada a sus dudas. ¿Está usted alentando sus dudas, permitiendo que su fe se debilite y se vuelva anémica? Es mejor que regrese a la palabra de Dios. Busque que otros oren por usted. Anímelos para que lo mantengan constantemente sus oraciones. Por ejemplo, es algo precioso saber que en este programa, que tengo muchos radioescuchas que están orando continuamente por mí. Yo alabo a Dios por eso. Que ellos estén orando por mi salud, por mi fortalecimiento espiritual y por mi ánimo, y que ellos quieren que este mensaje salga al mundo. Por favor, oren por este programa, La Palabra Hoy, y por favor, sintonícenos cada semana. Yo espero que la semana próxima ustedes estén esperando por esa historia que les voy a contar acerca de esa mujer que conocí en mis primeros días como pastor y cómo su duda fue resuelta. Que Dios los bendiga.
Gracias por sintonizar La Palabra de Hoy. Apreciamos su interés por este programa, por eso le animamos a que nos escriba unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.